Hola mis queridísimos artoperos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias del Hustle, el podcast donde compartimos las historias, los miedos y los sueños de los emprendedores que están definiendo y avanzando el ecosistema de emprendimiento en América Latina. En este episodio de Historias del Hustle vamos a estar hablando con Luis Garza, emprendedor mexicano y fundador de Ginedo, una aplicación que hace la tarea de estimulación temprana fácil, accesible y divertida para los padres de niños entre 0 a 4 años. La historia de Luis como emprendedor en Latinoamérica es única y fue súper interesante para mí, porque a diferencia de los emprendedores que nacen sabiendo que quieren emprender, Luis como que se topa con el emprendimiento tratando de construir una carrera en Venture Capital en México. Todo emprendedor o persona que quiere emprender en América Latina puede aprender muchísimo de la historia de Luis, así que escuchen y pongan mucha atención. ¡Aquí vamos! Luis, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Encantado, gracias por tenerme.
Bueno, siempre trato de comenzar con la pregunta de ¿naciste para ser un emprendedor o fue algo más que como que pasó en el camino de las decisiones de la vida?
No, definitivamente no nací para ser un emprendedor.
¿Por qué?
No sé, siento que mi experiencia como emprendedor, no quiero decir que no es fortuita ni random, pero yo no me lo esperaba. O sea, nunca me imaginé que yo iba a ser emprendedor, que iba... De hecho, yo fui emprendedor porque yo quería hacer Venture Capital. Y 10 años después aquí sigo de emprendedor. Lo disfruto mucho, pero nunca pensé que eso iba a ser. Lo disfruto muchísimo y ojalá que en el futuro podamos decir que lo hago bien, pero no sé.
No, estoy segura que sí, ¿cómo crees? No, pero es interesante ver cómo gente que dice, ah, no, o sea, desde que nací estaba con el quote-unquote lemonade stand o estaba tratando de venderle figuritas a mis amigos, siempre tratando de crear un negocio, y gente que más o menos como que se topa con ser emprendedor, pero siento que ambas tienen valor.
Siempre tuve cosas, o sea, que pudieras decir, pudiera yo inventarme esa historia y decir que yo siempre, cuando estábamos en primaria o secundaria, mis hermanos y yo empezamos un negocio de dulces a domicilio con el dinero de mis papás. Teníamos unos carritos ahí que usábamos para ir por toda la colonia. Entonces, no teníamos working capital porque usábamos el dinero de mis papás y nos quedábamos con toda la venta.
Esos números funcionan.
Genial, ¿no? Y luego también hice un par de cosas de impacto social en prepa, algo en carrera. Pero en el fondo nunca lo vi yo como que, yo tengo que hacer mi propia cosa y mi propio dinero.
¿Crees que es porque en Latinoamérica no tenemos esas figuras como de grandes emprendedores, como los mejores hombres o mujeres de negocio? O... entonces, como que tu modelo de, si quieres ser exitoso, tiene que ser, no es ser un emprendedor, o no necesariamente crees que esa como concepción tuvo un efecto.
Puede ser que no haya, que no hagamos héroes de emprendedores, no necesariamente está mal eso. Uh-huh. Creo que también hay una parte que, por lo menos en México, hay muchos grandes empresarios.
Sí.
Que
sí,
no
sí.
Los ves como emprendedores, o sea, al final... No. El startupero no es Carlos Slim y no es este. Y también hay unas, culturalmente a veces, y no te digo que sea mi caso, pero hay una creencia que el que es así mega, mega, mega rico es porque tiene amigos o porque se lo regalaron.
Sí.
Se lo robó, ¿no? Entonces, sí. Como que yo siento que hay culturalmente una aversión al empresario en general, seas grande empresario o el startupero, que creo que hace que no quiera ser héroe. Inclusive conozco un par de personas que súper buenos emprendedores hicieron IPO de su empresa. Sí. Cuando hicieron IPO fueron a vivir a Houston por el miedo del secuestro. Entonces, no sé si sea esa dinámica. Nos encanta glorificar a Cristiano Ronaldo y a los futbolistas. Cuauhtémoc Blanco es gobernador y así, pero no sé, no creo que sea por eso. O sea, tampoco creo que sea por eso. Yo la verdad creo que porque yo siempre fui medio despistado para las cosas que a todo mundo le interesan, o sea, en general, yo no sé, nunca he seguido la moda así fielmente, nunca he tenido ese interés por estar a la moda y vestirme de los... Como que siempre yo en mi propio mundo y fui encontrándome ese espacio donde me gustó.
Sí.
Eso es.
Qué chévere. Pero bueno, estar en tu propio mundo te funcionó porque tienes un currículum muy impresionante.
Gracias.
Entonces, naciste y viviste en Monterrey, luego te fuiste a Stanford, estudiaste Management Science and Engineering, pero después te mudaste de regreso a Monterrey a trabajar en consultoría y luego yéndote a Estados Unidos de nuevo a hacer una maestría en negocios en Harvard Business School. Entonces, yo estoy curiosa de qué te hacía regresar siempre a México. Como que es algo que siempre sabías, que como que educación afuera, pero regresar a México, o nunca pensaste como que será que me quedo un par de años para tener experiencia. Como qué te hacía
Nunca,
siempre regresar.
nunca, nunca, nunca pensé en quedarme en Estados Unidos. Creo que si bien no necesariamente sabía que yo quería ser emprendedor, sí, desde chico, sí sabía que era muy afortunado, que estudiar en Stanford no muchos pueden, que trabajar en BCG no muchos pueden, que irse a Harvard no muchos pueden. Y no por temas económicos solamente, sino también pues hay gente, pues, a veces la gente no tiene capacidad de poder irse punto. No les da, no tienen el dinero, no hay becas, lo que sea. Creo que siempre fui consciente de lo afortunado que somos y siempre me inculcaron una mentalidad de si fuiste afortunado, tienes mucho que dar de regreso. Y para mí siempre me importó regresar a México. Me empezó a México a que otra gente pueda tener las oportunidades que yo tuve y regresar un poco de esa fortuna con la que yo llegué al mundo, dejarla acá de regreso. Yo siempre sabía que quería regresar a México. La razón por la que de hecho fui emprendedor, yo te decía que quería hacer venture capital, es porque yo decía, llevo 4 años en Estados Unidos, en Stanford, 2 años en BCG, que estuve viajando por Chile, Chicago, Latinoamérica, etc. Y 2 años en Estados Unidos, la verdad es que no sé hacer negocio en México. Entonces, como venture capital iba a ser inútil, si nunca he hecho nada en México, pensar que puedo ayudar. Y por esa razón dije, la mejor manera de aprender cómo hacer un negocio en México es tratar de hacerlo, empezar un negocio y agarrarme los trancazos con los que te enfrentas siendo un emprendedor en Latinoamérica. Y esa fue la razón por la que entré de emprendedor. Yo empecé a buscar activamente proyectos, me topé con uno que es Advenio, que estaba empezando René Lanquenao. Y me acuerdo que yo platiqué con él y qué necesitas, lana, ¿no? Y me dice, mira, lo único que necesito son manos que me ayuden a arrancar eso. Entonces yo lo que le ofrecí fue, mira, te ayudo, hago el business plan, agarro esa experiencia como de arrancar algo y luego ya veo, yo me voy, tengo oferta en BCG, regreso, etc. Pero gracias a Dios, él me invitó y me dijo, oye, es que después de que levantamos la idea de levantar capital y todo. Me dice, ahí vamos muy bien, ¿por qué no te vienes como cofundador de este negocio? Y lo sé, y pues, ahí fui, ahí entré. Por eso te digo que nunca pensé, porque ni siquiera cuando estaba empezando a arrancar el negocio, ni siquiera pensé que me iba a quedar. Entonces, como que ha sido pasito, pasito, pasito.
¿Qué piensas que te hizo decir como, ok, me uno, como que en qué momento, qué hiciste, qué sentiste, o sea, qué pasó que te hizo pasar de como, no, esto no es algo para mí, a como, ok, voy a regresar y esto es lo que voy a hacer y vamos de todo de cabeza con esta idea?
O sea, creo que el negocio me gustó muchísimo, la idea que traía René, cómo hacerla, la pasión por hacerlo bien, la pasión por hacerlo diferente a lo que estaba haciendo en México, el tema de primera infancia. Eso se me hizo muy atractivo. Yo también, mi papá estaba en ese entonces en Alfa y como que estaba buscando si alguna empresa de Alfa podía trabajar ahí. Pero en el fondo yo nunca quería trabajar ahí donde trabaja mi papá, como que no era mi estilo de cómo estar todos ahí. Y entonces me tocó empezar Advenio, me tocó estar con René. Entonces, desde un tema de estar medio que independiente a mi familia o separado, desde un tema de lograr cosas por mí mismo, pero más importante el negocio, más importante lo que estábamos haciendo, más importante que el negocio se veía como una gran oportunidad, pero aparte, si éramos exitosos, íbamos a hacer dinero y hacerlo bastante bien.
Sí, hablando de hacer cosas bien, estaba viendo que Desde que comenzaste, fuiste un emprendedor de Endeavor. ¿Me puedes contar un poquito más de cómo surgió esa relación? ¿Qué te llamó la atención de Endeavor? Y también nomás como que qué implica más ser un emprendedor en un área de lo que le llaman high impact o como social impact. ¿Por qué eso te llama la atención y crees que ha sido como positivo o negativo en general para ustedes?
Sí, nosotros cuando empezamos a Daniel lo empezamos en Monterrey, porque tanto René como yo somos de acá, y pues acá era más fácil, conocías gente, etcétera, y empezamos a tener clientes en Monterrey. A los 2 años o al año ya estábamos tratando de irnos a la Ciudad de México, y uno de nuestros inversionistas se llama Jesús de Juan. Él fue mi primer jefe en BCG. Y él era mentor en Endeavor y nos dijo: oigan, deberían de considerar aplicar Endeavor porque les puede ayudar mucho a conectarse en la Ciudad de México. Y entonces sí fue como empezamos a buscar a Endeavor. La realidad es que sí nos ayudó mucho. Endeavor tiene un proceso de selección bastante sofisticado y retador. Pasas por una serie de entrevistas que tienen todos que decir que sí pasas, luego pasas por un panel nacional que tienen que ser 6 personas que tienen que unánimemente decir que sí, y luego pasa un internacional. A nosotros nos tocó ir a Turquía, y entonces en Turquía pasamos a ser emprendedores Endeavor, la verdad, súper bien. Y luego viene el proceso de acompañamiento donde, pues sí, te conectan con gente que te pueden conectar, te dan algún tipo de asesoría, mentoring, etcétera. Y nos ha ayudado mucho en esas dimensiones, nos ha ayudado mucho a entrar al DF, ¿no? Advenio es una empresa no de las tradicionalmente seleccionadas por Endeavor, en el sentido de que somos high growth company o somos un Mercado Libre o una de esas empresas que de tecnología. Pero lo que tiene Advenio es que tiene un efecto multiplicador en lo que hace. O sea, al final Advenio tiene en un centro, cualquier centro o cualquier guardería, tiene a 30 maestras, por decir un número, tiene a 100, 150 papás, que esos 100, 150 papás pueden trabajar en su empresa, y entonces estamos creando empleos a nivel las maestras, pero también ayudando a sostener empleos fuera de Advenio. Creo que ese fue el argumento que hizo que entráramos en Advenio y que nos seleccionaran.
Sí, que definitivamente había una misión social ahí.
Y impacto.
Sí. Háblame un poco más, porque, o sea, yo primero me enteré de ti a través de Kinedu, y esa es la compañía que, corrígeme si estoy equivocada, pero esa es la compañía que hoy en día tú eres, estás como oficialmente como CEO. Pero de lo que iba entendiendo, como que estabas en Advenio mientras pensabas en Kinedu y después regresabas a Advenio y ahora sí estás de full en Kinedu. Me parece interesante porque usualmente la gente, mayoritariamente la gente que no es realmente un emprendedor piensa más en el camino del emprendedor como algo lineal, como, bueno, tuve esta idea y después ejecuté la idea y ahora estoy en esta empresa, pero en realidad cuando hablas con los emprendedores te das cuenta que es como cíclico y da vueltas y tuve esta idea y después la paré de pensar y después tuve un hijo y después tomé otro trabajo y ahora es que la estoy desarrollando. Entonces, si me puedes explicar un poco más lo que estabas pensando cuando estabas, qué se siente ser un joiner versus comenzar tu propia cosa y cómo realmente surgió el proceso de Kinedu desde la idea y hasta como que decidir, ok, voy a ir completamente de fondo en esto.
Sí, creo que mi historia en ese sentido no es como la de cualquier emprendedor o como el emprendedor comúnmente vive. Sí me tocó una historia medio de altas y bajas y de muchas vueltas. En Advenio, o sea, la
Pero
verdad
esa
es que
es la
Kinedu
historia del emprendedor, ¿no?
es.
Ninguna es igual.
Pues, ojalá. Creo que Kinedu empezó siendo una subsidiaria de Advenio. No, no lo traía yo como side project y así, sino empezamos siendo un proyecto interno que rápidamente nos dimos cuenta que pudiera ser una subsidiaria por todas las dinámicas tan diferentes que hay: una empresa de tecnología contra una empresa de educación y con alto impacto de recurso humano. Y entonces empezamos por ahí, y yo me acuerdo que a ver, mi identidad nunca estuvo ligada a Advenio porque, como tú dices, yo fui un joiner, yo no era mi idea en ese sentido. Entonces, para mí fue muy fácil como plantear a mi socio y al consejo: si oigan, está muy padre Advenio, todo va muy bien, creo, pero me gustaría tratar de hacer eso. Déjenme hacer un spin-off, una subsidiaria, lo que sea. Y en el 2014 fue precisamente lo que hice. Empezamos a pensar en
Kinedo como una subsidiaria, yo pedí autorización al consejo y a mis inversionistas para irme a hacerla, literal, uh-huh. dedicarle el 100% de mi tiempo. Uh-huh. Y me lo dieron. Y, o sea, fue una cosa muy... O sea, al final, como era subsidiaria, estaba fully funded by la lana Advenue, etcétera. Entonces, había como unas dinámicas que estaban ahí. A la hora de, por ahí del 2015, me vuelve a hablar el consejo y, oigan, que si puedo volver a ayudar. Sí. En Advenue, regresé de CEO, le dimos un mini turnaround a la empresa y ya en el 2016, cuando las cosas están arregladas, yo hablé con el consejo y les dije, no, a ver, ya está, mira cómo va la dirección, mira así los unit economics, mira esto. Y les dije que yo quería salirme otra vez a ser Kinedo. Y me dijeron, va, pero consigue tu propio dinero, ya no vamos a fundar este proyecto.
Sí.
Y así fue cuando empezó la realidad.
¿Levantar capital o qué?
Ahí empezamos a levantar capital. Entonces, Kinedo tiene etapas, creo yo, que son de 3 años. Uh-huh. 2012, o sea, finales de 2012 a 2015, que es la etapa como de gestación que estuvo dentro de Advenue. 2016 a 2019, que es la etapa de encontrar el camino. Unit economics, productos, visión, etc. Y yo estoy convencido de que en 2020 empieza la siguiente etapa de los 3 años.
Pues yo, me convenciste.
Ojalá.
Pero dijiste algo súper interesante en antes, que dijiste como mi identidad no estaba en Advenio. Entonces, si está en Kinedo, ¿y cómo ves tu identidad en Kinedo?
Sí está algo en Kinedo, no puedo decir que no. Me gustaría pensar que no lo está. Porque me gustaría pensar que no lo está porque yo quisiera que Kinedo trascienda a mí, trascienda el equipo, o sea, que no es una empresa que perdure. Y creo que muchas veces somos los propios fundadores los que limitamos el crecimiento de las empresas. Mm. ¿Por qué? Porque queremos que sean nuestra imagen y semejanza, nuestro juguete, nuestro proyecto. Sí. Queremos estar anclados a si sale Kinedo en el periódico, que salga Luis. La realidad para mí no se trata de eso. Kinedo es mucho más de lo que yo cualquier cosa, cualquier momento pueda hacer. Y entonces por eso... Pues sí, algo de mi identidad está y Latinoamérica nos encantan como los mesías, ¿no? Nos encanta el líder icónico, el líder, o sea, desde el presidente hasta el líder de los legionarios de Cristo. Y, sí. O sea, estamos bien güeyes, ¿no? Estamos... Y creo que yo crecí en una escuela legionaria y crecí en México y a mí me marcó mucho el ver cómo la gente idoliza a líderes sin pensar y les asigna su identidad al líder y la identidad del proyecto en el que están. Y se me hace que si bien está padre eso para apasionar y que la gente se emocione, a la larga siempre termina mal. O sea, el culto al fundador se me hace un exceso. O sea, el
fundador hay que
el fundador hay que reconocerle, hay que valorarlo, pero culto, así como culto casi religión, acaba siendo. Y creo que hace rato hablábamos de eso.
Tienes cita,
ven, espérame un segundo. Gracias, Paulina.
Es riquísimo.
Riquísimo, gracias. Es que me trajo un pastel, mi hijo.
Ay, qué lindo.
Creo que ese es el tema, es el culto al fundador no ayuda en nada,
sí.
En mi opinión. Ayuda al fundador, ayuda al marketing personal, pero en el fondo lo que necesitamos es que las empresas nos trasciendan y por eso te digo, quisiera que mi identidad no esté ligada a Kinedo. La realidad es que sé que si Kinedo se desploma o algo malo le pasa, yo voy a estar, me va a afectar, ¿no? Sí. Entonces sí creo que mi identidad está ligada, ojalá que pueda llegar a un punto en que no lo esté.
Sí, dicen por ahí que como que hasta... ¿Cuántos empleados tienes ahora o cuántos son en el equipo de Kinedo?
61.
Ah, no, entonces ya pasaron. 60 es súper importante. ¿Cómo es que son los números? Dije 3, 9, 25 y 60.
¿Por qué 60 es importante?
Dicen que es como cuando ya tienes que crear normas, ya puedes ir como... creando normas alrededor de la cultura, como Netflix creó un culture manifesto at 60. Como que ya puede haber alguien que tú no conozcas personalmente, como dentro de la compañía. Entonces, como que ahí es donde más tienes que como que asegurarte que estás diciendo, nuestra misión es tal, y nosotros creemos en tal, y la cultura es ABC, porque no es algo que ellos están viendo de ti a día, o viendo en otros. Entonces, como que es una oportunidad también para que la compañía sea menos tú, y sea más como que la cultura de la compañía. Pero hasta los 15 o los 25 o los que sea, todavía como que casi que es imposible que la cultura de la compañía no sea básicamente tu cultura.
Sí, es más fácil. Cuando son 15 o 20 personas, te puedes sentar con todas ellas una vez al día y no pasa nada. Ahorita 60 personas,
sí, ¿cómo tenía
te sientas?
Tenía un profesor en Stanford que decía, cuando ya no puedes darle de comer a tu equipo con dos cajas de pizza, ya sabes que tienes que comenzar a pensar en cultura. Pero interesante, de muchas maneras creo que has hecho cosas que no son tradicionales en términos de cómo emprender en Latinoamérica. Si pensamos en los unicornios en Latinoamérica, son casi siempre modelos globales que los hacen locales. Si piensas Rappi, pues ya existía ese modelo, no hay nada innovador, la innovación ocurre en localizar el modelo, o hasta Mercado Libre, o ayer hablé con la fundadora de una compañía que se llama Runa, que hace lo que hace como Gusto o Sunnipets, pero es básicamente tomar el modelo global y hacerlo local. Pero me parece súper interesante que tú estás tratando de, o sea, hacer un modelo global desde Latinoamérica. Entonces cuéntame un poco más de cómo surgió eso y hoy en día dónde están en términos de... estaba hasta jugando con el website de ustedes, inventé que tenía un hijo y vi que estaba en inglés también. Entonces, ¿cómo has pensado eso de ser una compañía global desde Latinoamérica?
Sí, creo que nosotros desde el principio nacimos con visión global. De hecho, Latinoamérica no, sumado toda Latinoamérica, no llega a ser mi mercado número 3. Llega a ser mi mercado número 3.
Wow. ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es uno y dos?
Brasil y Estados Unidos, en ese orden. Tenemos Brasil un equipo chico. Brasil es otro continente. Tenemos 3 personas en Brasil, ahorita tenemos 2 personas en Estados Unidos.
Okay.
Pero la idea, Kinedo nació como un... tratando de resolver un problema que es ¿qué hago con mi bebé? Literal, ¿qué hago con mi bebé? ¿Qué hago con mi bebé que sea relevante a su desarrollo? Entonces, esa pregunta es universal, no termina aquí en Estados Unidos. Entonces, cuando arrancamos en Advenio decíamos, si lo vamos a hacer, ¿por qué no lo hacemos en los 2 idiomas? Inglés y español.
Sí.
Y entonces arrancamos así, siempre también pensando que las fuentes de fondeo más importantes iban a estar en Estados Unidos, cosa que no hemos levantado prácticamente en los Estados Unidos. Pero en el fondo, Kinedo tiene un potencial global porque todos los papás se preguntan qué es relevante para mi hijo en este momento. Y relevante se refiere relevante a su desarrollo. ¿Cómo puedo yo participar en su desarrollo? ¿Qué tengo que hacer? Kinedo lo que quiere hacer es desatar el desarrollo infantil temprano a gran escala a través de los adultos en su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos que los adultos, los papás en este caso, tengan... papás y mamás, la información de su bebé, la manera de interpretarla, la manera de actuar sobre esa información. Y eso es lo que hace Kinedo. Te damos una evaluación del desarrollo, te ayudamos a interpretarla y en base a esa evaluación te recomendamos los juegos para que tú participes con tu bebé, juegues y que esos juegos tengan una intención pedagógica de aprendizaje. En resumen, convertimos a los adultos en educadores de alto potencial.
Sí.
Y eso lo llevamos haciendo desde el 2013 para papás y desde hace 2 años empezamos a pensar en los otros adultos que son maestras, nannies, babysitters, directores de kinders, etcétera, y pensar en cómo equipamos ese ecosistema. La realidad es que los papás y los maestros el problema es el mismo. ¿Cómo me aseguro de conocer el niño y cómo me aseguro de que las actividades estén personalizadas y sean relevantes para ese niño? Para los directores del kinder lo que estamos haciendo es una premisa muy sencilla. Si la maestra pasa todo el día trabajando en temas de Excel y administrativos, no va a tener tiempo para el niño. Entonces, lo que hicimos para directores y staff de Kinders es una herramienta que les facilite el trabajo, que les facilita, que lo hace más rápido para que se puedan enfocar en lo que es importante. Y estamos a un par de semanas de sacar un modelo para escuelas. Para maestras, que ahí sí es un modelo de Kinedo para grupos, que también es otra vez lo mismo que hacemos para los papás, pero para las maestras.
¡Qué emocionante!
Entonces, todos, Sí, la verdad estamos muy, muy ansiosos de lanzarlo. Los tres productos se comunican, los tres productos trabajan juntos y la idea es siempre crear este ecosistema y que todos los adultos sepan lo que están haciendo con respecto al niño. O sea, no es un tema nada más de ser educación inicial o ser estimulación temprana, sino es ser lo que funciona para este niño específico.
Sí, sí, justo yo no tenía idea de nada de este mundo, pero ahora en mi tiempo en HBS conocí una amiga que es maestra Montessori y tiene dos hijitas y me estaba explicando todo y yo como, wow, o sea, qué bueno que tus hijas sepan todo esto, pero el resto de nosotros, los mere humans, claro, lo vamos a saber. Así que cuando vi el tool me pareció súper, súper helpful. Y también no lo había pensado de la manera que los niños están tan chiquitos que no importa qué, si sean en cualquier parte del mundo, van a necesitar aprender a hablar, aprender a caminar. Sí. Pasan por todas las mismas etapas. Pero me pregunto, expandiendo a otras culturas y otras regiones, ¿has tenido como alguna historia de que, wow, esto es diferente en Brasil y no me había dado cuenta?
Pues Brasil es un mercado mucho más social. O sea, en Kinedo en Brasil, los brasileños lo comparten en redes sociales como si fuera... No sé, chistes en Polo Polo, pero...
¿En verdad? Ponen que mi hijo aprendió esto en Kinedo, ¿eh?
Brasil es un país mucho más social que el resto. Creo que también la dinámica es diferente. O sea, hay muchas cosas diferentes en Brasil, pero sí estamos, creo que, sorprendidos de lo social que es la gente. Cómo se comparten mucho más las cosas allá.
¿Y van adaptando el producto a medida que se van dando cuenta o qué?
Sí. Más o menos. O sea, sí hay cosas que se adaptan localmente y nosotros estamos trabajando mucho en cómo desarrollar herramientas que nos ayuden a segmentar mejor a los usuarios. Pero ahorita la realidad es que el producto en general es parecido. Lo que se personaliza es que todas las recomendaciones que hacemos traen atrás un motor de personalización que sí es, ya es individualizado. O sea, ya no estamos hablando de segmentos, sino de personas individuales.
Sí, eso bien.
Entonces, esa es la parte que cambia de usuario a usuario. La parte de segmentos cambia más o menos todavía y queremos que cambie mucho más.
Qué chévere. Entonces, estabas comentando en antes que la idea de también tener una compañía global era poder recibir capital de todas partes del mundo. Y ya me mencionaste que llegó el punto donde te dijeron como, ok, continúalo, pero tienes que encontrar tu propio dinero. ¿Dónde fuiste? ¿De dónde salieron las primeras inversiones? Para Kinedo.
Sí, en 2016 fue Asset Friends, pues más Angels, uh-huh, algunos Friends y aceleradoras. O sea, uh-huh, no necesariamente aceleradoras, o sea, no entramos a 500 startups, pero uh-huh, nos fondearon. Entonces, como uh-huh, ciertas oportunidades que podemos conseguir y fue, o sea, no hubo un lead de una ronda, sino parchamos una ronda nosotros y las hicimos. El 2017 fue parecido, ya fueron fondos más grandes, invirtió Dila Capital, invirtió PSM. Dila Capital fue el más grande, pero no llegaba al punto todavía de poner sus términos. Uh-huh. Era una nota convertible igual. Y en el 2018 fue cuando entró Ignia, que fue nuestra Series Seed, Equity Price Round.
Todos primero. Esos son fondos mexicanos, perdona mi ignorancia.
Todos esos son fondos mexicanos.
Ok.
500 startups nos invirtió el fondo gringo, también entramos a una aceleradora de Stanford que se llama Stanford StartX, sí, que sí, nos dio algo de dinero, está NXTP de Buenos Aires, uh-huh, y en la del 2018 nos invirtió un fondo que se llama Be Curious Partners, que uh-huh, es un fondo relacionado con la empresa dueña de Baby Einstein, está basado en Atlanta. Uh-huh. Entonces, ese es el único capital grande, digamos, de Estados Unidos. Y...
¿Era estratégica, o sea, como que estratégicamente estabas tratando de encontrar capital latinoamericano o fue más o menos como lo que pasó?
Yo siempre he querido un lead gringo, pero nunca he podido.
No todavía.
No todavía. Hasta ahorita no todavía, esa es la palabra, esa es la expresión correcta.
Es interesante cómo está cambiando completamente el panorama. Ayer que estaba hablando con la CEO de Runa, fue interesante porque ella tenía a casi que todos sus competidores globales como investors. Entonces, ahora que mencionas, oh, wow, que Baby Einstein, o sea, que Gusto y Zenefit son investors en su compañía, uh-huh, porque ellos entienden que eso es algo como que las barreras para entrar a un mercado en recursos humanos en Latinoamérica es como algo que ellos nunca van a tocar, entonces pueden haber más sinergia que competencia. Entonces, ahora que mencionaste Baby Einstein, me pareció interesante. Ok, entonces también me parece súper chévere pensar en como el cero al uno, como que tuviste esta idea, ya tenías capital y ahora estás construyendo un equipo. ¿A quién contratas de primero? ¿Qué sientes que necesitas? También háblame un poco de ser un fundador sin un co-founder, que era diferente a lo que habías hecho antes. Sí.
Creo que, o sea, la primera persona que contratamos fue Eugenia González. Uh-huh. Ella, la razón fue, no sé si te quiero decir que fue fortuito o no, pero me la topé, o sea, la conocí en una cena, yo no la conocí antes, y era una cena de exalumnos de Stanford. Sí. Y estaba ahí ella y estaba platicando qué estaba pensando hacer, y estaba otra chava tratando de llevarse a la otra empresa. Y como que platiqué con ella lo que queríamos hacer en Kinedo y la convencimos de que se venga.
Sí.
¿Qué es lo que necesitábamos nosotros? Alguien que nos ayude a crear contenido. O sea, en el fondo, la primera aplicación no teníamos programador. O sea, el primer equipo que tuvimos eran 3-4 chavas de contenido. Y no fue hasta que lanzamos y dijimos, ya necesitamos equipo interno, que fue en el 2014 cuando hice el spin-off, uh-huh. cuando contratamos equipo de tecnología. Uh-huh. Tenemos equipo outsourceado de tecnología, alguien lo tiene que hacer, pero equipo propio, así con un ingeniero in-house y hasta después. El tema del solo founder, híjoles, todo mundo habla de ese tema como si fuera malo y
bien. No, no digo que es malo, nada más es diferente para ti.
No, tú no, ok, casi todo mundo, pero First Round sacó un artículo de que los solo founders retornan menos capital que los de dos equipos. O sea, y no sé, entiendo, o sea, si a mí me pasa algo, pues la empresa se queda sin founder. Sí. Y entiendo el riesgo. Pero en ese momento, yo consideraba a Advenio como mi co-founder. Porque uh-huh. me daban soporte de RH, me daban soporte de finanzas, me daban... Sí. Ahí había cosas operativas que yo no hacía. Entonces, como que se encargaban de muchas cosas que nosotros no necesitábamos hacer. Y luego ya, pues, fuimos sacando poco a poco a Advenio, creando una estructura y una organización que hiciera ese trabajo. Y ellos se quedaron con shares, que luego se quedaron sus accionistas. O sea, creo que no ha sido, hasta ahorita no ha sido tanto un tema. Creo que ahorita ya la organización aguanta más si algo pasa, entonces.
Sí, no, ya con 60 personas es otra cosa. Pero, no, yo creo que es personalidad. O sea, creo que hay gente que sí necesita como el yin a su yang y que hay gente que es muy fuerte en A, pero necesita a alguien en B. Pero no creo que es para todo el mundo. También creo que hay gente que como que de la gente que ha hablado como que es tan visionaria y ya está tan avanzada en la idea que casi que no hace sentido en ese punto conseguir a un co-founder, sino consiguen a un first hire que sea super strong. Pero chévere. Y ahora, ¿dónde están ahora? Tal vez cuentes un poco hasta con la crisis que está pasando, con Corona, si ha cambiado algo, o hay que hay más gente en su casa, así que si lo están usando más.
Sí, la crisis está acelerando completamente lo que estamos haciendo. La crisis está acelerando los hábitos en casa y nosotros lo que hicimos en respuesta fue abrimos el app gratis. Uh-huh. En vez de tratar de monetizarlo agresivamente, lo que dijimos fue vamos a ayudar algo, lo que podamos a los papás que están en casa volviéndose locos con sus hijos.
Sí.
Y dimos el app gratis hasta abril 15. Y la verdad es que nos ha quintuplicado el tráfico. Nuestros servidores los hemos tenido que crecer. O sea, it's going off the charts hasta cierto punto. Y queremos ver en abril qué pasa cuando volvemos a cerrar el app. Se nos va a caer todo ese tráfico, va a convertir. ¿Cuáles son los testimonios de los usuarios? Creo que hay todavía mucho que tenemos que entender, pero hemos estado contra la carrera, ¿no? O sea, ahorita, la semana pasada, fueron casi 1.5 millones de videos que vieron los usuarios. Es un chorro. Y, sí. Pues en eso andamos.
¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Fue difícil o fue como que esto es lo que vamos a hacer? Es muy
fue muy difícil. Fue muy difícil, pero se sentía como lo correcto.
Sí. No, yo estoy de acuerdo. Me parece muy interesante.
El tema es que se siente como lo correcto, pero puta, somos un startup, no tenemos lana.
Sí.
No tenemos capital. y lo vas a liberar y voy a dejar un mes de revenues en la calle. Puta madre, ¿qué hago? ¿Cómo? Sí. Entonces, el tema fue analizar es cómo justifico esto como decisión de negocio. Mm. Pero en el fondo, pues, esto, la decisión la tomé un lunes en la mañana. El sábado anterior empecé a platicar con gente de mi equipo y ¿qué opinas? ¿Qué ves? Y el fondo de la mañana fue, órale, va, en un día quiero lanzar y el martes lo liberamos gratis y le dimos.
¿Y a todas partes del mundo?
Todas partes del mundo.
Wow. No, yo, vamos a cruzar los dedos. No, yo creo que en general los productos hablan por sí mismos. Yo, cada vez que un buen producto me dice, puedes probarlo por 30 días o si no, devuélvelo. Nunca lo devuelvo.
Claro.
Compré la pelotón, todo, pensando que lo iba a devolver, nunca lo devolví. Así que si confía en tu producto, que creo que confía en tu producto, creo que es una muy buena decisión.
Pero hicimos un free, o sea, gratis un mes sin compromiso, o sea, no tienes que dejar tarjeta de crédito, nada, la gente se puede dejar de usar la app y listo. Sí. Entonces, o sea, la verdad es que queremos hacerlo sin restricciones, sin compromisos, sin nada, o sea, la verdad, queremos apoyar, en estos momentos creo que lo que más necesitamos todos es apoyar.
Sí, 100%. Dos partes. A, ¿dónde ves a Finedu yendo en los próximos 5 años y como tu posición en eso? Y B, como ¿cuáles crees que van a ser las barreras más grandes para llegar ahí?
Ay, qué buena pregunta. O sea, ¿dónde ve a Finedu en 3 o 5 años? La aspiración es que seamos la marca relacionada con primera infancia, que a la hora que tú pienses en desarrollo infantil temprano, pienses en Finedu. Uh-huh. Nosotros estamos enfocándonos estos 3 años, como te dije, etapas de 3 años, en generar ese ecosistema, validarlo y que la gente lo use.
Sí.
¿Qué significa desarrollar los productos, avanzar en ellos, que tengamos maestros, cuidadores, staff de kinders, papás, etcétera, todos usando y todos compartiendo los mismos planes de desarrollo para los niños? Creo que no tengo... Creo que esa es la visión, no sé, es donde quiero que esté Kinedu. Y casi que a la hora que bajes, que tengas un hijo, digas, tengo que bajar Kinedu porque necesito desarrollar bien a mi bebé. O sea, como que sí. Eso es un poco la aspiración. ¿Qué retos tengo? Puta, o sea, hay millones, ¿no? O sea, en el fondo, desde levantar capital en Estados Unidos, o sea, muchas respuestas han sido de que no, es que si no estás en Estados Unidos, no vas a levantar capital aquí. Yo, pero 40% de mis ventas son de Estados Unidos. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Sí.
Como que siento que hay un malentendimiento en el tema de un negocio global como Netflix. Imagínate si Netflix hubiera empezado en México, pero te dicen, no, pues es que tienes que vender en Estados Unidos y la mitad de sus ventas en Estados Unidos. No,
y eso casi que me da rabia. Es como, ¿por qué piensas que un negocio global no más puede salir de Estados Unidos o Europa o lo que sea?
Esa es una pregunta interesante. Creo que la otra es ahorita va a cambiar mucho el mundo, me interesaría entender qué son las cosas que van a cambiar a nivel de cómo manejar compañías, porque creo que el tema de remote work is here to stay, y hay un tema de cómo diseñas las políticas para que la gente trabaje remoto.
Sí.
Eso está interesante.
Sí, estoy 100% contigo. Yo pienso que hay muchas compañías que nunca van a regresar a... Dije, si le funciona, como ¿por qué estoy pagando renta? Y si va a ser otro, un new normal. Sí.
Sí, no sé, o sea, como que esas son mis dudas. Al final, problemas y retos vamos a tener muchos, muchos. Capital, talento, acceso a mercados, etcétera. Pero creo que pues los podemos ir resolviendo poco a poco.
En general, ¿crees que comenzar una compañía global desde Latinoamérica, o en tu caso, si quieres hablar directamente de México, es como neto positivo o neto negativo? Ahorita.
Yo creo que es neto positivo. Tienes talento, igual que lo tienes en Estados Unidos, pero sí. Talento mucho más barato.
Sí, sí.
El dólar es el mismo dólar aquí y allá. Uh-huh. Entonces, tus ingresos pueden estar en dólares, tus costos pueden estar con base en pesos y no veo por qué no. Depende del tipo de negocio también. Si vas a estar un negocio que depende de sistemas locales, que necesitas estar face to face vendiendo, pues a lo mejor es mucho más difícil.
Sí.
Pero si el negocio es algo que se puede hacer completamente digital, creo que no solo es un net positive, sino es mucho más eficiente. Por eso quizá todas las empresas abren centros de desarrollo en Hungría y en Latinoamérica, claro. Que al final claro. Eso es lo que hace. Sí, creo que hay mucha más experiencia de cómo hacer negocios de rápido escalamiento en Estados Unidos.
Sí.
Hay menos en Latam, cada vez hay más. Y lo que necesitamos es que los negocios empiecen a funcionar así. O sea, ¿qué más quisiera que Kinedu en 3 a 5 años sea negocio de cientos de millones de dólares, billones de dólares, y que todo mi equipo pues tenga esa experiencia para que la podamos seguir compartiendo con otra gente?
Sí, no estoy de acuerdo. Creemos en Latam. pero bueno, esas son todas mis preguntas. Muchísimas gracias.
Pues encantado, gracias por la invitación.
Igualmente, gracias a ti.